Aquí estamos ante el último programa especial Verano de A las Bravas. Estamos preparadísimos ya para afrontar la cuarta temporada con nuevos invitados e invitadas que se deben ganar a pulso entrar en el Hall of Fame del programa. Pero antes, hoy vamos a repasar a dos personajes top de la comedia. Andreu Buenafuente, que vino con un color moreno corrupto, él mismo lo dijo, nos contó cuando se cayó de un caballo hablando en euskera y al final nos dedicó un dibujo del programa super guay que vamos a enmarcar porque, como diría él,
sí, claro, chato, sí, está muy chulo, sí, sí.
Todos los invitados que pasan por aquí tienen un futuro imperfecto con el picante y así le sucedió a Carlos Areces, 50% de ojete calor. Calor en el ojete es lo que sintió al acabar el reto. Más dolorido que la vez que se partió los dos tobillos grabando una escena del joven rapel. Carlos posee colecciones enteras de cómics, pero también se llevó a casa la medalla del programa, que es algo que de momento muy pocos tienen. Ay, Areces, me pregunto si lo valoran. Bien, volvemos en nada con la cuarta temporada de A las Bravas. ¡A fuego!
En Reus nació un buen día, en la radio empezó allí. Amor de madre y herencia de padre, contar historias como el de Big Fish. El Terrat, la cosa nuestra, siempre tiene un leitmotiv. Presentó varias veces los Goya y no lo pusieron a parir. Ha dado pregón en cine y en el otro lado hizo un gran papel. Reír es la única salida en eso. Estoy a muerte con él. El futuro es imperfecto, nadie sabe nada de lo que va a pasar aquí. Hoy el picante te dará el día y mañana también.
Sobre ti todo el samanté. ¡Andreu Buenafuente! ¡En las bravas!
¡Bravo!
Pues nada, aquí está Andreu Buenafuente con un color de piel envidiable y sin duda alguna todos le conoceréis, vamos, por muchísimas cosas, sobre todo por haber hecho de la ministra Rosa Conde en El Ataque.
Claro,
hace ya claro, no sé cuántos años. ¿Te quieres recordar? Coño, mira, ahí estás, es que es increíble. Sí, una foto que
pues,
estamos viendo.
Año 92, y mi madre decía, pues a mí me gustan mucho así. Y porque es como si tuviera una hija. Digo, bueno, mamá, vamos a darle una vuelta a eso. Y no estaba previsto, fue lo bla, 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 esas cosas que nunca sabes que van a pasar y así acabe.
Pues o sea, como el Chiquilicuatro, lo que no está previsto, fíjate lo que acaba pasando.
Ah,
esto.
Sí, sí. Eso es un poquito de rabia, ¿eh? Porque preparas cosas y te lo curras, que tampoco es así. Lo que se curra normalmente puede ir bien. Pero lo que en principio no prevés, pega un pelotazo. ¿Cómo puede ser eso?
No lo sé, no tiene explicación, pero yo lo dejo que pase, dejo que suceda y dejo que me lleve, como el picante de las bravas, que vamos a empezar ya directamente.
Sí. Yo estoy pensando exactamente por qué. ¿Por qué me he despertado a las 6 de la mañana para coger un tren a las 7 y pico y venir aquí a machacarme y luego volver a casa?
Es que estos son planes que... Esto es lo mejor que te ha pasado en la vida.
No, sí, sí. Oye, ni hay nada más.
No,
nada. Ni aprovecho el día. Nada. No, bueno, sí que lo aprovecho, claro.
Vienes a joderte el estómago.
¿Cómo va esto?
De primera, del menos picante a más, de izquierda a derecha. Empezamos con la primera patata para Andreu. La que menos pica es la que tienes más cerca de ti.
Ah,
amigo.
Vale. Yo iba a decir izquierda a derecha, bueno, yo las tengo enfiladas.
Es que tienes el plato efectivamente en vertical. Sí. Pues la de más abajo, la de más arriba. Venga, cuando quieras, Andreu, dale.
Hostia, ya sí, ya saco. Madre mía, es que ni he desayunado de miedo.
Bueno, después de que hiciera 6 años Leitmotiv, Nadie Sabe Nada en HBO, 2 temporadas programas semanal en TV3, 3 monólogos de resumen del año también en TV3, ¿qué tal es que ahora te digan que vuelves a la tele?
Ya, pues sí, es poco gracioso. Que vuelvo a la tele nacional. Y yo estaba ahí, ¿cómo? Y luego matizaron, ¿no? En abierto. Digo, hombre, claro, si vamos ya matizando tanto. Si en el fondo soy una persona que ha estado dando tumbos toda la vida, trayendo los últimos 30 años. Es verdad que la etapa de Movistar, tele de pago, entrañable, donde hicimos tantísimas cosas, pasa un poquito fuera del radar, eso es así. Porque, bueno, no tienes la repercusión. Estábamos muy a gusto y tal. Y lo que sí he notado ahora es volver al público masivo, ¿no? Que eso ya... Pero lo noto ya antes de empezar.
Segunda patata para Andreu.
Yo tenía la ilusión, digo, igual no se acuerda. A mí me gustan las bravas, ¿eh?
La siguiente pregunta te la va a hacer una personita que conoces bien y que es mi hija Emma, de 8 años. Vamos allá.
¡Hombre!
¡Hola, Andreu!
¿Oye?
Dices que Futuro Imperfecto, tu nuevo programa en Televisión Española, es una sublimación de lo mejor de tus anteriores programas. ¿Por eso no está mi padre en él? ¡Besis! Y otra Silvia y a Joana, ¿eh?
Ay. Oye, ¿cómo le ha cambiado la voz, eh?
Es que te enseñé antes un audio de Emma cuando tenía 3 años.
Claro.
Y fíjate ahora, ya.
Tiene voz de princesa Disney, ¿no? Podría ser.
Sí.
Bueno, oye, sublimación, no sé, no, sí, sí, siempre, lo que diga un niño, sí.
O sea, que sí, que...
Sí, pero así, entre tú y yo, lo que yo dije creo que fue destilación, porque sublimar a mí siempre me lleva como a algo un poquito arrogante, ¿no? Voy a sublimar todo esto que estáis haciendo y os voy a dar ahora la...
El samantento a la cara.
Y sí, y destilar era como una manera de hablar, yo qué sé, es que hablo tanto que intento sorprenderme a mí mismo en las declaraciones. No siempre lo consigo, ¿eh? Pero a veces acaba una entrevista, por ejemplo esta, puede acabar, y yo digo, oye, pues eso está bien. No sabía yo que pensábamos esto.
¿Qué podías estar?
Y lo de destilar, bueno, pues porque realmente tiene un poco de todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Monólogos... cómicos, no va a haber muchas entrevistas, es verdad, o sea, vas quitando, poniendo tal, y no caben todos. Tu padre inevitablemente acabará en un programa de esos, de los míos, seguro.
Andreu, ¿qué tal? Soy Eduard Punset, desde el más allá.
¡Hombre!
Yo tengo una pregunta para ti, porque si realmente...
Andreu, me llamabas...
Andreu.
Me llamabas Andreu, como en rumanés. Andreu.
Andreu.
Exacto.
Si por cualquier avance científico se diera la posibilidad de molecularmente revivir a una persona que no haya sido coetánea tuya, ¿con quién te gustaría compartir plató? Así, a bote pronto.
Que no haya sido coetánea mía. Al inventor del papel de váter, que es uno de los inventos para mí más importantes de la humanidad. El moderno, ¿eh?
¿Sabes cómo se llamaba?
No lo sé.
Y es que estoy ahora muy a saco. El papel no deja de ser algo muy contaminante. Yo estoy con los váteres chinos, los que te dan el chorro en el ojete.
Japoneses.
En los japoneses, perdón.
Sí,
en
¿sabes
el ojete?
Que estuve en Japón y no los usé. Chico, no sé.
Pero allí no hay papel.
Poco papel hay, ¿eh? Porque todos los baños, todos los lavabos y váteres, vamos, son así, pero de cualquier garito, ¿eh? Y las chicas, iba con mi hija y mi mujer y todas, ¡ay, ay, qué gracioso! Y yo al final les dije, no lo uso. Me da cosica. Porque me daba como esa la sorpresa, ¿sabes? Esa sorpresa que, claro, inevitablemente... ¿no?
¿Pero preferías ir sucio a limpiarte?
No, me limpiaba pues de la manera tradicional, chico, yo qué sé. Pero allí están muy, muy pillados de esto.
Sí, sí, ahí es la moda.
¿Japón?
Son lo mejor.
¿Qué?
Vamos a pasar a la tercera patata con Andreu, porque yo creo que se ha recuperado demasiado rápido la segunda.
Bueno.
Venga, vale. Vamos allá. Andreu, mamá.
Bueno.
Bien, perfecto.
Sí.
Bueno, a lo largo de tu carrera siempre has apoyado el talento, esto además te lo tengo que agradecer, y has hecho que tus compañeros brillen, siempre. De hecho, Leitmotiv fue un programa que hizo crecer a mucha gente, entre ellos a mí. Y me gustaría recordar un momento, que no sé si te acuerdas, juntos, donde creo, o sea, te he visto disfrutar muchísimo.
Sí.
Pero en este, creo que el disfrute se hace evidente. Vamos a ver el momento que yo estaba de Gabilondo, con unos chupitos.
¡Hombre! Eso,
haciendo
¿y con esto va a averiguar los pactos?
¡Así es!
Los pactos de gobierno.
Este es el PSOE, estás viendo. Gabilondo.
Sí.
Este
los
es
chupitos
PP,
eran de colores, ¿vale?
Este es...
Sí, sí, sí.
A ver, ¿dónde está?
Cada uno asociado a un partido político.
Podemos, ¿no? Los Podemos, sí. Vox...
me confundí estos, pues, de eso, incluso, me confundí. No sé.
Es verdad, es verdad.
Grupo mixto,
sí.
los amarillos.
Sí,
los amarillos.
Es que no los quiere nadie. Así que esto es para mí. Venga.
Y me lo bebo. Y ya va el primero.
Sí, sí.
Esto no lo veía, pero yo veía tu cara. Ahora veo tu cara.
Es que es acojonante.
De incredulidad de ver a Gabilondo borracho.
Es que claro, eso no lo verán nunca nadie.
Claro, tú, me han dicho que tú te cruzaste a Gabilondo por la radio un día... de joven, puede ser, en Radio Barcelona, que os cruzasteis.
Sí.
Y no sé si te acuerdas de ese momento, ¿y crees que se acuerda él de ese momento?
No, claro que no. Él venía a Radio Barcelona a hacer programa en su plenitud, en su prime, ¿no?, que dicen ahora, y yo estaba en mi mínimo histórico.
Tu mínimo.
Que era mi inicio en el Terrat, muy bonito, muy entrañable, pero allí los locales. Y entonces yo acababa y... Perdón, él acababa a las 12:20 y empezaba yo. Y yo me ponía en un rinconcito y le veía hablar, Buenos días, España, con esa movida. Estaba solo con una luz cenital y un folio en blanco. A mí me parecía alucinante.
Buah.
Y entonces él le acababa, bueno, gracias, esta mañana, pum. Y entonces salió y dijo, hombre, Andreu, he oído hablar de ti. Y yo le dije, yo también. Pero no de chiste, sino de nervios. Y dijo, venga, hasta luego, Mari Carmen. Y no, nunca más hablé. Y no sé si por eso nunca vino un programa mío, tío. Me he quedado con las ganas de entrevistarles.
¿Sí? Ostras, tenemos que hacer esta gestión, por favor.
¿Qué pudo haber pasado?
Hombre, me puedes preguntar si quieres a mí algo. A lo mejor te respondo como
André, Iñaki, ¿no? Como Iñaki.
Sí, como Iñaki.
Seis respuestas se me quedó clavada en...
Y bueno, luego cuando decías, es la primera vez que me siento, ¿no?
Como que era. Me siento en todo el día. Eran como frases de madre, de ay, Dios mío. Cuarta patata para André.
No pasa nada. No pasa nada. Tranquilo.
Esto es humor blanco.
Hombre, sí.
A las bravas.
¿Patata?
Patata. Parece que me ha dicho como si fueras el perro. ¿Patata?
¿Patata? Bueno.
Me encanta que las palabras de Andreu son esos...
Bueno.
Palabra suelta. Bueno, sí. Vale.
Bueno. Lo que pasa es que también es verdad que igual ya yo me noto un poco más curtido.
Bueno, os vi a verte a ti en el mega gira esta que están haciendo de Nadie Sabe Nada.
Buah, gira extensísima.
El Chicken, no, de Chicken, donde celebráis esa trayectoria, de venir en Nadie Sabe Nada. Y a mí me fascina porque, claro, de imitador a imitador, porque tú imitas.
Sí.
Entonces tú imitas muy bien el acento euskera. Me hace mucha gracia que te dijo Berto, además tú estabas hablando de una cosa y tú decías, pues, no, ¿cómo era?
Sí.
Bien, encuentro no, pues, no sé qué. Sí, él decía, a ver,
Andreu, desarmo frases.
Claro,
¿no?
Dicen, euskera significa darle la vuelta, como un poco hablar al revés, no quitar palabras.
Ya.
Entonces no sé si te atreverías a narrar en euskera.
Sea.
¿Cómo narrarías tu casi caída de un caballo?
Wow. Cuando de caballo caigo...
Eso. ¿Pasó qué?
Es no solo desorden, es también hay algo ahí de vocalización, ¿eh?
Claro, es como un tonito.
No hay tono, vocalización, vocales.
¿Qué pasó, pues, cuando caballo casi te
caes? Menorca estando, mirar con familia yo, estando en Menorca.
¿Is?
Bien, ¿is? Bueno, ¿is no es de euskera, ¿eh?
Demasiado.
Menorca estando, mujer dice, caballo hay que ir. Digo, a mí gustar no, porque... A mí, miedo.
Miedo dar, ¿no?
Bueno, y niña tampoco, niño pequeña, niña salvó, catástrofe salvada. Y dice, mujer, vamos aquí mismo en finca, y vamos, a caballo. Y me dan el más manso.
¿Dan el manso más?
El manso más, porque yo, curiosamente, pregunté a mujer.
No pedir, te dan.
No, mujer mía, mujer otra.
Otra.
Mujer guía.
Sí.
Digo, oye, caballos ahí, ¿qué hostias? En euskera, ¿no? Dice, tranquilo, Mansoston, te doy el del medio, que se llamaba, no me acuerdo, nombre como, yo qué sé, Cojonazos o algo así, ¿no? Sí, un nombre así, de tranquilo. Y yo ya aplaqué miedo,
sí,
pero una vez arriba, íbamos tres, guía,
sí,
yo y mujer mía. Mujer mía. Mujer mía es como de Tarzán, ¿no? Y nada, en campo... Ave sale, de maleza,
¿sí?
Caballo primero asusta y el manso, manso no. Manso no, porque manso rebrinca.
Repris.
Y yo de miedo me agarré y digo, no me va a tirar, me tiro yo. Entonces me tiré por el lateral.
¿Escoraste tú, entonces?
Escoré y una caída lenta, hasta que toco suelo. Dice ella, ¿quieres seguir? Digo, no voy a seguir.
¿Seguir quieres? Que pagado tienes,
sí,
tú.
Aunque un vasco te digo, coge caballo, lo pone el tío otra vez,
se lo
pone encima y el caballo monta él, ¿no?
Eso es.
Oye, tengo la lengua un poquito dormida, ¿eh?
Pues nada,
que
tú.
Para vasco bien va.
Pues nada, quinta patata, pues, con Andreu, que ya estamos en el momento álgido. Esta te va a gustar. El tabasco no decepciona.
Ya, sí.
No trampe.
Tabasco la máquina, ¿no? El tabasco va de cara.
No,
de verdad. De verdad.
Lo que quieras.
Los otros, como este es muy claro el tabasco.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andreu? Soy Jordi Cruz.
Hombre, yo
vengo del Sindicato de Cocineros Unidos.
Sí,
e imitados.
Sí.
Son muy celebradas tus imitaciones en el Nadie, de Ferran, Adrià, Arguiñano. ¿Qué te pasa con los cocineros? O sea, ¿tienes que algún otro en el punto de mira? Pepe Rodríguez, por ejemplo.
Hombre, quiero darte una primicia. Como punto de mira, quiero decir. Efectivamente, son mi debilidad. No me preguntes por qué, no lo sé. Seguramente es admiración, ¿eh? Y yo creo que hay que trabajar ya a Jordi Roca.
¡Ostras!
Jordi Roca.
También le tengo yo entre...
Que me extraña que tú ya no lo hayas sacado.
Lo he intentado, pero creo... Ahí podemos abrir un debate.
Sí, hombre.
Jordi Roca ahora.
Sí.
No Jordi Roca hace 15 años. Me refiero por el tema de la voz, que ya lo ha recuperado bastante.
¿Te importa si hago el debate desde Ferran Adrià? ¿Dos Ferran Adrià?
Por supuesto.
Dos Ferran Adrià. Por supuesto que sí.
Es que tú lo haces de frente.
Pero yo hago un poquito más arriba, ¿verdad? Pero
bueno. Es que yo cojo muchas cosas tuyas, ¿eh?
Pero vamos a hacerlo.
Yo cojo cosas, bueno.
Yo creo que es que tengo el miedo de que Raúl lo imita. que se convierta en Miguel Bosé. Porque de un deje.
Ah, vale. Habla
sin voz. Esa cosa que hace.
Bueno, no, pero Miguel Bosé. Bosé.
Bosé.
Bosé es más. Para adentro, ¿no? Más cultura, ¿no?
Es mucho más para adentro.
Jordi Roca, que es. Cuidado, es mejor. No.
Vale.
El mejor restaurante del mundo, ¿eh?
Por supuesto.
Pero eso cuando estaba el bulle abierto, yo lo decía, ¿eh?
Sí.
Y Jordi es un tío acojonante.
¿Cómo la tienes? ¿Tienes bastante avanzado? ¿Lo tienes al principio en proyecto? ¿Lo tienes las primeras moléculas de Jordi? ¿Cómo lo tienes?
Bueno, ahora soy Andreu. Lo que quisiera hacer es, se lo he dicho a él, digo, me gustaría visitarte en tu podcast, que tiene un podcast divertidísimo, y pedirle permiso. Y un poco con esta cosa que he creado, que yo no tenía prevista, de tanto cocinero, ir a decirle, mira, no quiero que la gente crea que yo me río de los cocineros. Entonces, como ahora me estás interesando, ¿tú me das permiso para imitarte? Entonces, sí, pues ya te observo, porque estaré en él, con él, como estamos tú y yo.
Es la mejor forma de hacer eso.
Es muy difícil, ¿eh? Es un desafío para cualquier imitador, ¿eh?
Yo creo, o sea, si lo consigues, por favor, sí, pásame ese documento, porque también estoy detrás de él. Dile, vale, pídele permiso a mi parte.
Pues le diré, mira, no soy el único.
Claro.
Que sepas que hay una cola de imitadores esperándote.
Que tienes aquí a doña Manolita, pero o sea, la cola, eso es menos de lo que tú te mereces.
Si tú dices que ok, entonces yo mando una señal, entre imitadores, como los perros, la reconocemos, y ya todo el mundo imitará a Jordi Roca.
Correctamente.
Que cuidado, que está aumentando las visitas exponencialmente y está haciendo un podcast muy chulo, muy divertido.
Jordi, un saludo, por cierto. A ver si tienes un día a las bravas. Venga, sexta patata para... Ya, esto se va poniendo tenso en cuanto al picante. El picante se tensa. ¿Estás preparado para algo que la leche también o no?
Sí, veo el lagrimal. Lagrimal se dice, ¿no?
Sí.
Está como abriéndose. Está pidiendo lágrima. Todavía no.
Bueno, ¿qué pasa, Andreu? Aquí Raúl sin más.
Hombre, ¿qué pasa?
Que soy yo de verdad, ¿eh? No es la robótica.
Ya.
¿No es la robótica?
Sí. ¿Viste en el último programa que te imitábamos todos?
Es que me lo han dicho. Además, como si yo me estuviera imitando a mí mismo.
Esta es la cuestión.
Me encantó el otro día que vi lo de mi tía Aguada. Mira, es que me parto conmigo mismo después cuando me veo. En fin. Mira, para esta entrevista... Yo me he inventado un nuevo formato. No sé si te he dicho que estoy haciendo un nuevo formato. Este Nadie Sabe Nada del Picante, ¿vale?
Yeah.
Estaba este nombre o el que tendría después tu boca del picante. Nada sabe a nada.
Muy ¿vale? bien, muy bien. ¿Eh? Sí, sí, me gusta.
Menuda giras estoy pegando con los pollos, ¿eh? O sea, que hay más pollos en vuestro show que en una fiesta del Cigala. Bueno, el formato es que vas a contestar a preguntas de oyentes como en vuestro programa, ¿vale? Te voy a poner la pregunta de primer oyente.
Venga.
Oye, Andreu, mira, es que me llama mucho la atención lo fácil que es hacerte sorpresas. Cuéntame el secreto, ¿qué es lo que haces para no enterarte nunca del líos que te montó?
Bueno,
te quiero mucho. Disfruta en las bravas.
Esta es mi querida esposa Silvia, mujer mía, que voy a decir dos cosas. Una, un equipazo brutal, que no se nos pase por alto, porque ahora ya yo sin mi equipo no puedo hacer nada. Es más, yo soy del equipo, yo no tengo un equipo, que eso también hay que matizarlo. Esa gente que dice, yo tengo un equipo maravilloso, no. Tú formas parte de un equipo.
Tú eres
claro, Raúl.
Tú no eres Cristiano Ronaldo, eres...
Cubarsí. Exacto. Bueno, pues el equipo es la hostia y yo no sé cómo lo hacen, cómo traman. Y Silvia... también es la hostia en este sentido. Piensa que la última sorpresa que me hicieron, ella me mandaba imágenes de un mundo paralelo. Me dice, estoy en un rodaje, a ver si llego, y finalmente, uy, no voy a llegar, fotos, mira, estoy aquí, ahora me desmaquillo, que ahora no llego a Tarrasa. Una trama alucinante que yo pensé, bueno, pues no viene, y luego aparece como una loca.
¿Cómo me lo dice?
Y lo último que te voy a decir es, ¿este programa cuándo se emite? ¿La semana que viene?
Sí.
¿Qué día?
Pues los miércoles, siempre se emiten los miércoles, claro, por la tarde.
¿Miércoles
por qué lo dices? Ya estará grabado tu programa. ¿Qué pasa? ¿Que esperas otra sorpresa?
No, a ver, ¿cómo lo digo? Que no hable tanto Silvia.
Vale.
De cosas así.
Que no hable, vale.
Muy genérico, pero yo creo que mañana se puede entender. Sí, mañana es jueves.
Mañana jueves, sí.
Porque hoy mañana es sábado.
Hoy no es jueves, pero mañana sí es jueves.
Yo no sé en qué día vivo, tío. Dice mi madre, ¿cuándo vas a venir? A ver, me digo, yo qué sé. Yo qué sé, mamá. ¿Grabado o en directo?
Eso, pues.
¿Cómo quieres que...?
Tu madre, antes de pasar a la serie, que no te pasa una cosa con las madres, que la mía me manda fotos, que decías tú eso, sí, de Silvia. Cuando te manda una foto de aquí estoy en la playa, un selfie, sí, que se acercan tanto el móvil a la cara,
oh,
que
sí,
podía estar en la playa, sí, como en el oculista,
hombre,
como en el váter.
Sí, y ese FaceTime con todo, toda la cara delante, digo, mamá, que veo un planeta, por favor, ¿puedes alejártela? Ah, yo qué sé, hijo mío, yo qué sé. Sí. Mi madre me ha hecho un FaceTime mientras me estaba llamando por teléfono. Que eso también lo puse en manos de Telefónica y digo, oye, que sepáis que esa función es posible. Yo estoy hablando con ella, te lo juro, y de repente veo FaceTime de Teresa. Digo, ¿cómo FaceTime de Teresa? Si estoy hablando con ella. Digo, mamá, ¿qué? Esa cara, ¿qué? ¿Estás tocando algo? Ah, yo qué sé, hijo mío. Tocaría con la boca. Claro, tocaría con la boca.
Vamos a tocar con la boca nosotros la séptima patata. Ay, Dios mío, qué risa. Sí, claro, Andreu, a ver cómo te sienta esta, porque ya la sexta te deja balanceado. No, no, no truques, por
bueno,
favor.
Bueno, un poco sí, tío, porque así... Mira, voy, voy, no falseo nada, voy con ella. Leche, cacao, avellanas.
Oh, picante.
Pero la soporto, ¿eh? Estoy orgulloso de mí.
Bien.
Vale, no pasa nada.
No, bien, ¿no?
Lo soporto, sí.
Bueno, pues seguimos en el Nadie sabe nada del picante. Va otra pregunta de otro oyente que se llama Carlos.
Me guardo la última.
Mira, una pregunta que nos hacen siempre a los músicos.
El litus.
Me interesa mucho saberlo. Si tuvieras que escoger entre todas las canciones del mundo, ¿qué canción escogerías?
Ya estamos. Claro, como hemos hecho un disco, han hecho, yo les he ayudado a producir y tal, que se llama Todas las canciones del mundo, ha sido bonito y al mismo tiempo exasperante, porque hemos abierto como la caja de Pandora de la música en general, no mm-hmm. quieras tú estar ahí, ¿eh? Mm-hmm. Como cuando abren el Arca Perdida, ¿sabes? En Indiana Jones, es imposible seleccionar, pero, bueno, escojo una, ¿vale? Escojo una, a ver si me acuerdo, que me marque mucho, que es Hey Joe de Jimi Hendrix.
No Hey You, Hey Joe.
Hey Joe.
Hey Joe.
No, Hey Joe, no, o sea, no. Hey Joe, Jimi Hendrix, cada vez que la escucho, además con los medios actuales, ¿no? Tan guapos de audio, le veo más matices y tal, y me parece maravillosa. Y la tocó Joe McEnroe en un programa nuestro. Yo tengo una memoria de la hostia.
¿Cómo que la tocó Joe
McEnroe? No sé si te has percatado que tengo una...
¿Tú tienes una memoria robótica?
Sí, me dijo el otro día en una cena Berto, que nunca me dice nada bonito, porque siempre estamos en esa pugna como un matrimonio. Y dice, oye, lo de las anécdotas tuyas, esto es acojonante, ¿no? Habíamos bebido, claro. Dice, ¿por qué no haces un podcast solo de anécdotas? Digo, pues, ¿por qué no?
Claro.
Porque todavía tengo trabajo. Pero me acuerdo de muchas... Me vienen retazos, tío.
Ostras,
lo esto... que te dije. Aquel día te dije que era Ramón Gabilondo.
Sí, sí, sí.
Hey Joe de Jimi Hendrix la tocó John McEnroe, el tenista cabreado,
sí,
ese americano.
Sí, 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 sí.
Que vino al programa y él toca la guitarra y hizo una actuación con la banda.
Pues este momento, ¿cómo se va a borrar a mí? Esto tiene que ser mitiquísimo.
Yo sé todo, hombre. Bueno, todo de mí. De los demás, bueno, no sé nada, si supiera, ni me importa.
Que si supieras todos los demás, te llamarías Villarejo, ¿no? Buenafuente. Sí. Vale.
Puede ser que de las bravas me esté entrando como una energía...
Te estás viniendo
porque
muy
no
arriba.
No lo reconozco, ¿eh? ¿Cómo hablo?
Te estás viniendo Jordi Hurtado ahí arriba, ¿eh?
Sí.
Venga, vamos a por la octava patata para Andreu. ¡La babón! ¡La última patata! Por favor, Andreu, cómetela entera.
No, entera
no me
quiero,
seas gallito.
No quiero entera.
Por favor, yo estoy contigo.
Mira, cojo la parte que hay más. La parte que hay más.
Se la mete en la boca.
¿Esto qué es? Un medicamento.
Esto es como si fuera efectivamente un... ¿Cómo se llama el que te toma? El Spidifen, pero mezclado con otras cosas.
Pero también te voy a decir una cosa. Y no he hecho trampas, he cogido porciones. No pican tanto. Ahí lo dejo.
Venga ya.
De cara a una próxima temporada, revisar esto. Oh, igual soy yo, que como te digo, ya tengo la boca, que eso...
Que tiene, la tienes, vamos, ¿cómo se dice? Anestesiada, no, de amianto. Mira, para la última prueba, ya que veo que no te pica tanto, bueno, te pica. Yo veo que te pica, pero no sé si tanto.
Sí,
vale, vale.
No, pero no lo que esperaba yo de desmañarme.
Vale, pues sé que te encanta dibujarlo, hacer todas
horas. ¿Colorcetes? Venga,
sí, mira.
Vamos a ver.
Ahora, como tienes mono de pintar, seguro.
Hombre, en el tren me he explayado bastante, ¿eh?
Te propongo un reto que es que me dibujes o dibujes algo de este programa. Si me dibujas a mí, me siento honrado. Yo ya tengo un retrato tuyo, pero tener
sí,
otro no está más.
Hombre, te ves uno muy chulo.
Sí. Pues mientras tú pintas, ¿serías capaz de contarme? Esto es como antes con lo del vasco. ¡Ay, oh, Dios mío! Me pica la garganta.
Joder.
¿Serías capaz de contarme la vez cómo haciendo radio de madrugada te quedaste completamente dormido?
Joder, macho. Pues sí, hombre, claro. Bueno, no mucho, porque claro, al quedarme dormido...
¿Lo que recuerdas hasta el momento de quedarte dormido?
Sí, lo que recuerdo es que yo hacía radio todo el rato, deporte, no sé qué, música... ¿Qué hay que hacer? Aquí se pone el niño de 18 años y ya, creo que por no escucharme más, van y me dan un horario como a las 2 de la mañana o 3. Y efectivamente, abrí un ojo y eran las 5. Y hay un fragmento de 3 a 5 en la historia de la radio de Reus que pues se escuchó. Además eran platos, giradiscos, se oyó un... Alguien llamó, oye...
Qué buena la última que habéis pinchado, ¿cuál es? ¿De quién es?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿te quedaste encima de los platos?
Sí, me quedé encima de... Bueno, a un ladito.
Al lado de los platos, como si fuera un cocinero que se duerme por tanto crear y tanto innovar en la cocina.
Bueno, tú me has contado, Fran, que dormíais casi en el restaurante.
Hombre, por supuesto, dormíamos, tenemos tienda de campaña, tenemos una habitación, una aposta, donde además pues no parábamos de cocinar, o sea, era un turno constante de cocinar.
Sí. Mira, a mí Ferran me contó una que creo que es una buena vacuna, yo qué sé para qué, pero seguramente como para los arrogantes o los pretenciosos. El día en que en el Bulli me dice, un día en los inicios del Bulli, antes del petardazo como mejor restaurante del mundo, tenían dos servicios, mañana y noche. Por la mañana prepararon todo, mise en place, que se llama, bim, 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 y dice, no vino nadie. Desmontamos. Nos fuimos a... porque dormían allí con unas caravanas al lado y tal. Volvieron, montamos el servicio de noche, no vino nadie tampoco. Y desmontamos y venga, hasta mañana.
¡Qué jornada!
Lo digo porque mucha gente ve un líder de la cocina mundial y es un tío que viene de lo más básico.
Bueno, mientras
pero que no venga nada de tu restaurante...
Ostras, ¿no? Es como si no viene nadie de tu espectáculo de comedia. Pues básicamente igual, wow, ¿qué tal, Andreu? ¿Cómo lo llevas? Bien, ¿no?
Bien. ¿Lo qué?
Todo en general.
Ah, vale.
Estás pintando algo que se parece a alguna brava, algo creo.
Estoy haciéndote un logotipo para el programa.
Oye,
para que lo puedas usar.
¡Qué maravilla esto!
Sí, previo pago, evidentemente, como paga la SER, ¿no? Fortunas enteras, ¿no?
Mientras que Andreu va
andando. Yo hago tele porque quiero,
Ya lo sé.
Porque con lo que gano la SER.
Sí, es que no te haría falta.
Madre mía, ya podría estar.
Uy, qué bonito el logo que está haciendo Andreu, madre mía.
Es un esbozo, Es un esbozo, tampoco me lo tenga muy en cuenta. Este programa igual es un poco demasiado corto.
Claro.
De cara al futuro. Vale. Más largo.
Más largo, más picante.
Más picante. Y más público, porque hay una sola persona de público.
Ha venido María, que es un público asiduo de este programa. Es la público del programa. Y ya viene.
Sí, que oye, que a mí no me importa, pero te la juegas mucho, porque si imagínate que no le gusta.
Oye,
mira, te he hecho un logotipo que es una brava con auriculares. Es un, bueno, un prototipo de logotipo.
Maravilla.
Sí, es como si lo hubiera hecho tu hija. Pero claro, como decía Picasso, me ha llevado toda la vida a pintar como un niño.
¡Oh, qué maravilla!
¡Qué guay esta cita para acabar!
¡Buah!
Es cómico, actor, cantante y dibujante. Mirando a Cuenca hizo Bellas Artes. En la que se avecina está tan Agustín. Un tipo muy chanante de la muchacha Dani. En una peli de James Bond fue figurante. Colecciona tanto que le faltan estantes. Le apasiona el cómic, tiene más de 20.000. Y todo el pueblo canta de memoria el Mocatriz. Recopila fotos de muertos SL. Hoy notará el ardor, calor en el ojete, sudará más que cuando hacía de Marvin. Quizá termine como estaba en Spanish Movie.
Carlos Areces, por si alguien no le conocéis, me imagino que os sonará de ser colaborador de Rufus y Navarro en Televisión Española.
Principalmente. Creo que duró dos semanas.
Primera pelota para Carlos Areces en A las Bravas. Venga. Él viene a sufrir.
No hay dolor. Qué rica. Qué rica.
Dejamos ahí. Bueno, estás de aniversario, ¿no? ¿20 años cumple Ojete de Calor? ¿Puede ser?
Creemos que sí.
Claro, no tenéis la fecha de fundación.
Que sí, ¿no? Es que no recordamos exactamente, pero creemos que sí. Creemos que fue en 2005.
Bueno, pues sí. Vamos a adoptar que aunque sí que es hace 20 años cuando se fundó este maravilloso grupo de Subnopop. Habéis tenido grandes momentos, pero los inicios tuvieron que ser difíciles, por lo que sea. ¿Qué es lo más duro que os ha pasado con el grupo? ¿La primera actuación que tuvisteis en un bar de Valencia? ¿O que en First Days pongan habitualmente vuestras canciones?
No, estamos encantados con First Date porque yo soy muy fan, tengo que decirte. Yo, o sea, llevo tiempo sin verlo, pero es que no, es que, bueno, es que yo me lanzo al pozo de cabeza. Soy muy fan de First Date, sobre todo cuando la cita no termina. Eso es el mejor regalo que me puedes hacer cuando
la cita se queda abierta.
Cuando de repente hay una persona que dice, yo, Carlos, si no te importa, me voy a ir.
Ajá, vale.
Cuando de repente claramente no hay match. Eso es música para mis oídos. Y se queda el otro, pero hombre, pero por lo menos terminar la cena, ¿no? Y tal, o la otra. No, yo me voy a ir, si no te importa. Me voy a ir y tal. Eso me gusta muchísimo.
Me parece que tenéis muchos fans conocidos. ¿Cuál dirías que es el fan más conocido que tenéis de Ojete Calor? Que te suene.
A ver, déjame pensar. Andreu, en su día, nos propuso apadrinarnos... para llevarnos a Eurovisión como había hecho con Rodolfo Chiquilicuatre. Eso no sé si cuenta como fan o no, pero yo qué sé, a nuestros conciertos, hombre, han venido muchos amigos invitados, algunos pues de Pedro Almodóvar, Santiago Segura, Alex de la Iglesia, me han venido por allí.
Amaya hace poco también, ¿no?
¿Estuvo? Amaya estuvo, efectivamente. Amaya. Es que coincidimos en un festival. Ella ya había tocado, venía con su pedazo de camión, con su tráiler, y nosotros, bueno, pues íbamos prácticamente con nuestro triciclo y llegamos allí. Y es verdad, fan, o sea, Amaya además le tenemos mucho cariño porque es la triunfita que habló de Ojete Calor en Operación Triunfo.
Qué maravilla.
Con lo cual, eso ya para nosotros ganó muchos enteros.
Cuando la gente estaba mirando ahí, bueno,
Ojete Calor. Claro, le decía a no sé quién, pero ¿no conoces Ojete Calor? ¿Sabes? Como completamente indignada. No, en uno de estos cortes que ponen de cuando no están en el programa, sino que están ahí en la academia y tal. Y eso nos conquistó el corazón.
Vamos, hemos visto imágenes de Amaya ahí con el micrófono cantando a saco en vuestro concierto. Tenés otra fan, muy, muy fan, que te la voy a presentar ahora, pero mientras probamos la segunda patata.
Venga.
Vamos allá, Carlos, no hay dolor.
Bastante rica. Esta la echaría yo de condimento.
Bueno, pues tu fan número 2, a lo mejor después de Amaya, es mi hija Emma, de 8 años.
Ah, sí.
Y para que veas cómo ha calado vuestro mensaje, te ha querido hacer esta pregunta.
Hola, Carlos. Opine de que Ojete Calor es una gran influencia para mí. A mi padre le llamó Viejoven, me encanta Mocatriz, y la canto con mis compañeros de clase. Igual que la de Tonta Gilipó. De hecho, en el cole estamos estudiando el concepto de vuestro estilo musical, al que llamáis subnopop. ¿Habéis querido hacer una redundancia? Mocatriz, Mocatriz, modelo, cantante y actriz. ¡Besis!
¿Qué la tienes?
Bueno, lo primero que te digo es que tu hija habla como una actriz de doblaje. O sea, modula muy bien.
Sí,
yo
sí.
Que, claro, veo que tiene. Me imagino que ha salido, claro, de casta le viene al galgo. Y luego, lo segundo, lamento decirte que tú no tienes edad ya para ser viejoven. Una persona, a partir de los 35, una persona con aspecto, gustos o modos de persona mayor es viejo.
Vale.
A secas. Pues que esa es la palabra que hemos inventado.
Yo me considero joven, entonces a lo mejor por ahí va mi discordancia.
Pues entonces ya, pero como todos los viejos. O sea, quiero decir, eso no aporta ninguna novedad al. El tema, o sea, las típicas personas de 70 dicen, joder, pues yo me encuentro estupendamente, y me dicen que no aparento la edad que tengo y tal. Dicen todos las personas de 70, entonces si ninguna persona de 70 aparenta la edad que tiene, saca tus propias conclusiones.
Bueno, pues Carlos, aparte de esto, ¿cómo que respondes a Emma?
Y, pues que sí, que efectivamente es redundante. Hemos caído en una redundancia. Me gusta mucho que estudies el subnopop en tu colegio. Y bueno, mientras sigamos enganchando generaciones jóvenes, pues tenemos el chiringuito pagado para unos cuantos años más. O sea que no puedo por menos que alegrarme.
Muy bien. Qué respuesta más.
Gracias. ¿Cómo se
Emma.
Llamaba? Emma, gracias, Emma.
Ahí lo llevas. Bueno, pues nada, nosotros avanzamos, nos sentimos jóvenes y avanzamos hacia la tercera.
Venga,
patata.
Vamos a ver.
Que de momento Carlos lo está llevando bastante bien.
Esta ya no, porque hasta ahora he mojado la salsita que había en el plato. Incluso para recuperar. Ahora ya no, ahora ya me voy a conformar con...
Con lo que está impregnado en la misma patata, vale. Bueno, así uno es. De los momentos más difíciles, Carlos, de tu vida ha sido, además recientemente, quizás un tema del que no quieras hablar, pero yo te lo voy a sacar, tu mudanza.
Así.
Quizás era de las personas, además, de la zona euro que más cosas colecciona.
No, es que no sabéis lo que es, ¿eh? No sé,
se llama síndrome de Areces, porque ya Diógenes estaba pillado, ¿sí no?
O sea, la única diferencia con lo que se entiende habitualmente que es el síndrome de Diógenes y lo que sería el síndrome de Areces es que a mí mi basura me cuesta una pasta. O sea, yo no la consigo en los contenedores, sino que me cuesta una pasta a través de páginas web y de mercadillos. Pero, por lo demás, efectivamente, la mudanza ha sido... Probablemente junto con el final de las obras de mi casa, la peor experiencia, digamos, la muerte de mi padre podría ser la segunda, ¿vale? Te puedo decir. Es una experiencia por la que espero no volver a pasar en la vida.
Pero hay,
claro, claro. Pero luego está el futuro, luego se te olvida, ¿no? Es así.
Total.
Se te olvidan los malos momentos.
Pero no, no es muy
jodido. Como cuando te reencuentras con un ex, ¿no? Que... ¿Por qué cortamos, no? O sea, se te olvida de golpe y tal. O sea, te echas tres risas y tal y todo parece maravilloso. No, no, recuerda, haz memoria.
Oye, haz memoria también tú de las cosas que tienes en las colecciones y así más exclusivas, más raras, de las que dirías, espera un momento, esto, si se pierde en una mudanza, me da algo.
Sí, pues, hombre, aparte de mi colección de fotografía post-mortem, de la que ya he hablado largo y tendido, tengo varias colecciones de tebeos que creo que solo las tengo yo completas. Entonces, eso me parece una tragedia que se pierda, francamente.
¿España o mundialmente hablando estamos?
Mundialmente hablando porque son españolas, en realidad. Bueno, claro. O sea, son cómics, son colecciones de cómics españoles. Por ejemplo, hay una colección de 1904 que se llama Monos, que para algunos coleccionistas vendría a ser el primer cómic hecho en España.
Monos.
Vale, o sea, Monos. Es una revista satírica de prensa. Se llama Monos. Hay 200 números y 3 almanaques. Yo la tengo completa, pero no conozco ninguna otra persona que tenga completa esa colección. Y desde luego en la Biblioteca Nacional creo que no está. Porque en la Biblioteca Nacional sacaron la ley de que obliga a que todas las cosas que se publiquen en España tengan una copia allí, me parece que en el año 52 o algo así. Entonces, hay muchas cosas anteriores que no están allí disponibles. O sea, que algunas tienen procesiones y tal, pero que no tienen por qué estar.
¿Y no te han intentado contactar en este caso? Para decirte, oye,
es que, por difícil que te parezca, es al contrario. Yo tengo un amigo que trabaja en la Biblioteca Nacional y le dije, oye, yo todo esto el día de mañana lo quiero legar porque si no van a venir mis sobrinos y van a decir, trapero, llévese esto y le damos 200 euros.
Claro.
Cosas incunables, maravillosas y tal. Entonces digo, bueno, pues por lo menos que se conserve en algún sitio. Bueno, pues no te creas que lo ponen fácil en la Biblioteca Nacional, porque tienes que hacer un inventario de todo lo que legas. Tienes que ocuparte tú de hacérselo llegar. Que digo, yo no tengo ningún problema, pero es que, claro, estando muerto, como ustedes comprenderán, no es tan fácil.
Vamos a la cuarta patata para
Venga,
Carlos.
Vamos a la cuarta. La he tragado un poquito más rápido que las otras. ¡Ay, amigo! Ahora.
Bueno, yo, que he compartido tantos momentos contigo, hay una cosa que no hemos contado, o os ha contado poco, y es que me gustaría que me contaras una anécdota ciertamente curiosa. Cuando hacíamos el joven rappel, bueno, tú hacías de joven rappel, muchachada, ¿no? Y tuviste que hacer algo por exigencias de León.
Que excedía de mis capacidades físicas, sí.
Y bueno, ¿quieres que veamos el momento y luego lo comentamos?
Ah, sí, estupendo, no, es que no sabía que lo teníais.
Creo que es el momento este, vamos a ver.
Y lo peor de todo.
Está en clase,
parece ser el joven rappel que puede volar.
Y dice el profesor que se vaya de clase y él se tira por la ventana.
El profesor que es Flippy.
Sí.
Bueno,
y hasta les parece.
Efectivamente,
ese salto
me tiró por la ventana. Ese salto era de un primero, cosa que Ernesto, para hacer la prueba, se tiró, además se tiró en plancha, ¿vale? Salió de la ventana volando como si fuera Superman.
Así,
efectivamente. Así lo hiciste. Él aterrizó sin ningún problema, ¿vale? Sobre la colchoneta que había abajo. Para mí, el mundo este de las acrobacias y tal era algo nuevo. ¿Sabes? El mundo del ejercicio era algo nuevo. Entonces me dijeron, no te preocupes porque ponemos un colchón y tal. Y yo me tiré. Nadie me dijo, no te tires de pie, aunque haya un colchón. Porque, claro, el colchón tiene una capacidad que es que bajo tu peso se hunde. Y yo me tiré de pie y entonces, cuando el colchón se hundió y tocó el suelo, mis tobillitos de hojaldre crujieron como un mil hojas al que das el primer bocado recién horneado. Y de ahí, pues, esguince en los dos tobillos.
Es que esto me lo dijo Joaquín, dice,
sí, sí.
Dile que fue muy gracioso esto, cuando se rompió los dos tobillos.
Fue muy gracioso y ni siquiera, bueno, creo lo pusieron en las tomas falsas. Pero que, claro, en realidad el aterrizaje no servía para el sketch, o sea que...
¿Y tú seguiste currando ese día o ya te fuiste directamente al hospital?
Pues ese día seguí currando, no le dieron excesiva importancia, porque además tú sabes que al principio cuando es tan caliente tampoco parece tan grave. Y yo notaba poco a poco que iba dejando de caminar. Entonces ya terminamos el rodaje, me llevaron a un hospital y me dijeron, claro, esguince. Entonces estuve como 2 semanas sin poder salir de la cama. Hubo una chica de producción que tuvo que venir a alimentarme, porque yo no podía ni bajar a hacer la compra, ni ir a la cocina, ni nada de nada.
Como el personaje que hiciste en Spanish Movie, prácticamente.
Prácticamente, era como Pedro San Antón, que era una parodia de Ramón San Pedro.
De cómo sus tobillitos pasaron de ser hojaldre a Blandiblu, vamos a la quinta patata.
Venga.
Porque, Carlos, esto ya empieza a ponerse serio.
Sí.
Nuestro Tabasco... no falla.
Oh, yeah, baby. Oh, sweet. Oh, yeah. Este deja deja nostalgia.
Eso es. Esa es la palabra.
Para que te acuerdes.
Bueno.
¿Y en serio? ¿Las tres últimas son peores?
Sí. Vas a estar en una serie que se va a estrenar en breve, producida por los Javis, codirigida por Nacho Gabilondo, sí. Que se llama Superstar,
sí.
Que retrata la vida de Tamara.
Ajá.
Y tú haces de Paco Porras.
Sí.
Vamos a ver una foto de Paco Porras para ver si el personaje está bien escogido. Estamos viendo en pantalla. Tiene parecido... Es que hay que se parece a muchas personas ahí.
Sí.
A ti, no expresamente, porque tiene como cara de Jabba the Hutt un poquito.
Bueno, hay que decir que no es la mejor foto de... ¡Hostia, cómo pica! No es la mejor... ¡Oh!
Pica, pica, sí.
¿Pero por qué pica más ahora? Es que no lo entiendo.
Porque la saliva...
O sea, defínete. Juega tu baza en el momento. A mí, en esa foto que habéis puesto, me recuerda a Baby Herman, que es un personaje de...
Toma, sí. Sí, sí, sí.
¿De quién engañó a Roger Rabbit?
Sí, totalmente. Totalmente.
Pero aparte de eso, bueno, efectivamente tiene un momento mucho mejor que ha quedado reflejado en la serie, que es cuando ya bastante entrado en alopecia, se deja el pelo largo, pero lo recompone en una especie de nido de gavilán que posiciona sobre encima de la cabeza.
Con la verdura, ¿no? ¿Te ha costado mucho meterte en el personaje o no?
Pues como cada vez que te tienes que meter en la piel de alguien que existe y del que hay referentes asequibles para todo el mundo, sí, sí, es un poco jodido.
¿Y tú crees que va a ir, o sea, confías en la serie o que se estrene en verano es un denota un poco de bueno?
No, tengo que reconocer que me ha sorprendido un poco que se estrene en julio, pero en fin, vamos a confiar, seguro que las gentes de las altas esferas tienen datos que yo ignoro.
Superstar, por cierto, que va a estar en... ¿Qué plataforma estará?
En Netflix.
Netflix, perfecto, pues la buscaremos ahí.
En Netflix.
¿Cómo te lo sabes todo?
¿Cómo iba a fallar esa?
Pues nada, Carlos, hemos clarísimo. Recuperado un poquito el aliento, vamos a por la sexta patata.
Hostia, pero es que lo he recuperado, pero muy poco.
A ver, paremos motores en sentido. Tienes el comodín ahora si quieres accionarlo.
Claro, pero ¿y luego la octava o la última? ¿Cuántas son en total?
Tres más. Te puede tocar la última.
La última, ¿quién se la come? Si gasto ahora el comodín.
Claro, pues aguanta hasta el final, efectivamente.
Hostia. No será una trampa y resulta que la última no pica.
Para ello tendrás que llegar hasta el final.
Vamos a ver, ¿qué es esto?
Da bomb.
Hostia, es que llamándose Da bomb no me quiero arriesgar.
Hazme caso.
Vale.
Adelante.
Venga.
Sexta patata para Carlos. Bastante afectado ya.
Es que al principio saben muy bien.
Wow. Está sudando como Marvin, ¿eh? En serio. Está volviendo a recordar esos tiempos. Se ríe por no llorar, coge un papel de Bochán. Bebe selecta leche de soja que le hemos preparado.
Vale. Es que no está bien elegido este título a las bravas. Esto no son bravas. Esto es el infierno. Esto mal. Ah.
Bueno, introducimos la sexta pregunta para Carlos, porque a lo largo de tu carrera has hecho muchos papeles,
sí.
Eres muso de Álex de la Iglesia, gran papel en Balada triste de trompeta,
sí.
Pero lo que me llama la atención es que has interpretado, aparte de todos esos grandes papeles, a Franco 5 veces.
Uh-huh.
O sea, ¿no estás un poco quemado? Digo, perdón, exhumado con eso.
Estoy un poco encasillado. Hace ya tiempo que no me ofrecen ninguno, pero lo peor, para mí lo más frustrante no era ya... que me llamaran para hacer de Franco, porque, hombre, lo cierto es que cuando me dejaba bigotito hay que reconocer que un parecido había.
Tienes trazas ahí, sí.
Pero lo peor de todo es que me llamaban para hacer de un Franco maduro de unos 60 años desde que tengo 30. ¿Sabes? Eso es lo que me hacía plantearme. Vamos a ver, yo qué... O sea, ¿qué aspecto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Joder!
¡Ah! No puede.
No puedo.
No puede el tema. Te iba a hacer preguntas como tipo de... Hay mucha gente que dice que Franco no ha muerto del todo todavía. A ver si vas a tener que...
Yo soy la prueba.
Para interpretarlo, ¿te pusiste alguna vez a régimen? No, ¿verdad?
Joder, eso hubiera sido todavía más humillante, ¿no? O sea, Franco...
No, pero lo digo con doble sentido, ya sabes.
¡Ah! Hostia, no lo había pillado.
Claro.
Es verdad. Madre mía, que estoy cortísimo. Claro, tengo ahora mismo todos los sentidos concentrados en la lengua. Para no desmayarme. Pues
No hizo falta.
Pues no hizo falta.
Vale. Cuando interpretabas a Franco... Fíjate que salen preguntas... Salen chistes cada 2x3. Cuando hacías a Franco... claro, lo hacías cuando estaba en el poder. Era un poco como el programa LOL. Uh-huh. LOL. Que si te ríes del pierdes.
Sí, efectivamente. Es que antes no era posible. Antes no era posible.
Pero me refiero...
Ahora tampoco. Hay una chica... No. Twittera. que fue a juicio por hacer un chiste de Carrero Blanco. O sea que...
Es verdad que el tema está francamente jodido, pero...
Francamente.
Pero yo creo que... Yo te vi bien esos papeles. Mira, aquí tenemos... Bueno, tío, estás sí. increíble.
O sea, ah, sí, esta es... Esta, bueno, es que es verdad que de las cinco veces, en realidad solo hay una que era un papel dramático, que era esta. Que era una TV movie que se llamaba... Tarancón, el quinto mandamiento, sobre Monseñor Tarancón, que era el cura rojo. No pudo más, ¿eh? Entonces, en realidad yo en esa serie salía muy poco, pero... ¿vale? Tenía un par de secuencias, pero cada vez que iban a un sitio oficial, colgaba ese hermoso retrato de cualquier sitio. Entonces, al final estaba presente muy a menudo.
Pero está muy bien conseguida, o sea, no solo la caracterización, sino que la mirada, uh-huh. esa mirada de perfil hacia un lado,
sí, sí.
ojo...
Y luego tengo un amigo con, bueno, con cierto humor negro, que me regaló un... ¿Tú sabes estas... no sé cómo se llaman... las cápsulas de nieve?
Sí, ¿sabes? Las que dan la vuelta y sale
y nieve y tal, pues me regaló una con esa foto.
Claro, sería por lo de Franco. Franco tiene
el culo blanco.
Eso, claro, por la nieve. Vale,
porque
vale.
Su mujer lo lava con Ariel.
Después de este momento revival, creo que estamos dispuestos a pasar a la séptima patata.
Venga, va.
Yo sufro contigo, Carlos.
Pero escucha, ¿cuánta salsa tienen las tuyas y cuánta tienen las mías?
¿La misma?
¿Seguro?
Ya de momento ha perdido la capacidad descriptiva, Carlos. Ya no, ya no,
claro,
puedo.
No se puede notar. No se puede... apreciar y paladear los diferentes estratos. Bueno, voy a pedir comodín, ¿vale? Lo digo ya.
En la octava vas a pedir comodín, ¿vale?
Sí.
A lo mejor no tienes ni que accionarlo. Ahora vas a ver
verás.
Por qué. Tienes un talento involuntario que es, esto lo ha dicho en muchas entrevistas, y me encantan estos talentos involuntarios, haber nacido el mismo día que Xuxa, María Carey, Tarantino...
Ajá.
Y yo, Mariano Rajoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Efectivamente.
Carlos, me gustas porque haces cosas. Eres muy actor y mucho actor.
Nunca lo hubiera definido mejor.
Bueno, Carlos, ¿tienes alguna habilidad voluntaria francamente notable, como la que tengo yo para correr, que muevo más rápido las manos que las piernas?
Tengo una capacidad asombrosa para huir de la gente que me pega chapas por la noche.
¿Y esto cómo lo haces?
Pues quedando mal, directamente. O sea, una vez que no tienes... No puedo, estoy al borde del desmayo, ¿eh?
Está realmente mal, pero porque lo estoy viendo además y me está llegando, me está exudando este estado de...
Oh, sweet. Tenía la esperanza que hubiera alguna, yo qué sé, de transición, para, pero no, veo que no.
No. O sea, tú estás por la noche de pie, te vengo yo como si fuera... Cuidado, que está francamente abatido. Si te vengo yo como chapas por la noche, que yo esto no lo hago nunca, pero si te vengo... ¡Carlos, cómo estás, Carlos! ¡Te he visto en... ¡Qué bueno, joven rapé! ¡Me encanta, Carlos! ¡Eres mi Dios! ¡Eres mi Dios, Carlos!
Perdona, entonces digo, perdona, me llaman por el pinganillo. Desaparezco. Porque además, por favor, lo digo otra vez más. Si no sabéis drogaros, no os droguéis. No tengo por qué pagarlo. Dejadme en paz.
¿Te inquieta mucho y te parece como... A mí me entra muy poca gente así. Que te empiecen a tocar muy agresivamente, que te empiecen a coger y a darle así y coger del brazo fuerte. O sea, ¿esto te pasa? Que a mí me pasa que se acercan y me cogen del brazo. No sé por qué.
La gente tiende a sobrepasar la barrera. ¡Oh! Con mucha facilidad, ¿vale? O sea, lo que es el digamos, el territorio personal, no me invadas. No puedo.
Me invade mi espacio. Le voy a seguir contando cosas mientras él se recupera. Porque, ay, que venía a cuento, que venía hace tiempo. Ah, sí, que me pasó una vez que me vino un chico y me vino muy, 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 como dices tú, mal, en una situación muy mala. Ajá. Y de repente me dice, vamos a hacer un selfie. Y me puso el móvil aquí, en la cara. Entonces, lo que obtuvo ese chaval de esa noche de mí y de él fue un no sé si es un cuadro, no sé, de cubismo, no sé, rarísimo, así. Desenfocado.
Abstracto americano.
Abstracto.
De mediados del siglo XX, ¿no?
Total.
Un rozco.
Eso muy bien. Es.
Pues, a ver.
Pinganillo.
Si la chapa la llevo mal, por norma general, no te digo ya lo que es el contacto físico.
Vale. No le entréis a Carlos tocándole, por favor.
O sea, el rollo brazo sudado, mano pegajosa, olor a sobaco, piel grasienta. Por favor, vamos a mantener las distancias.
Vale, y has dicho también alguna vez que tienes una facilidad pasmosa para estar incómodo, o sea, ya no solo con la gente chapa, sino estar incómodo en los sitios en los que hay mucha gente, sí. Que a lo mejor también viene este, al caso. O sea, tú en el Primark no puedes estar.
Lo hago, no, ni en el Primark, ni en general, en todos esos sitios, en mitad de una manifestación, en rebajas, en un gran almacén durante Navidades, no puedo, me supera.
O sea, entiendo que lo evitas y ya no lo has vuelto a hacer nunca.
Lo evito, vale. Claro, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, viviendo en el centro, es difícil evitar el centro. Oh, ¿pero qué es esto? Pero, o sea, ¿cómo puede ser una salsa peor que esta?
Pues queda la última. Y aquí vamos a hacer comodín. El reto del comodín, parece ser Carlos lo va a pedir. Sí. Pero te ofrezco la posibilidad de que lo hagas, fíjate si soy bueno contigo,
sí.
De no hace falta que tires la ruleta.
Ajá.
Te voy a hacer un test, una prueba. Si aciertas todas las preguntas, te libras de la patata.
Vale.
¿Vale?
Y si no acierto, puedo tirar la ruleta.
Venga.
Vale.
Vamos a ser benevolentes dos veces.
Venga.
Atención. Una de tus aficiones, como has dicho antes, es coleccionar retratos de gente muerta, que por cierto, te he traído un libro por si no lo tenías, que...
A ver, sí que lo tengo, pero perdóname, de hecho...
¿Te suena? El retrato y la muerte.
La escritora es Virginia de la Cruz Lichet. Esta es... la única persona que tiene una tesis en toda Europa que conozcamos sobre la fotografía post-mortem, y es la que escribió el texto de mi libro.
Pues mira.
Y que, igual que yo, está todavía esperando que le paguen lo que se le debe por parte del editor.
Mira qué bien te ha venido que te lo saque, fíjate.
Efectivamente.
Este libro me lo compré por ti, que lo sepas, porque sí. Te vi sacarlo en, creo que con Andreu fue,
sí.
El tuyo, y dije, me lo compro. Y los bebés que hay aquí, esto es muy creepy, ¿vale? Hay gente que entiendo que no pueda entrar en este tema. Uh-huh. Pero los bebés dan sensación de verdad que están dormidos.
Sí.
Los mayores otra cosa, pero los bebés es súper creepy. Que estén muertos y, no,
y además,
esa paz.
La fotografía postmortem de bebés era muy habitual porque era más normal que hubiera una persona bebé que no tuviera hecha una foto en vida que un adulto.
Pues los libros postmortem, que son los que ha sacado Carlos,
¿sí?
No sé si tienes previsto actualizarlos con fotos de la carrera de Rejón, por ejemplo, pero bueno. Sabiendo que estas cosas, te voy a proponer un reto para terminar. El juego que se llama Vivo o Muerto. A mí me encanta hacer este juego. Que si aciertas... Te voy a decir, ¿este personaje está vivo o está muerto?
Vale.
Si aciertas todos, te libras de la patata.
Venga.
Pero tienes que acertar todos, ¿eh?
Ok.
El señor Barragán.
El señor Barragán está vivo. José María.
Luego te voy a decir después la solución, ¿eh?
Ah, no, vale, ok.
Señor Barragán dice que vivo.
José María, vivo.
Carmen Sevilla.
Carmen Sevilla, muerta.
Gloria Pobrecita. Gaynor.
Gloria Gaynor, viva.
Georgie Dan,
muerto. Tenemos, de hecho, en los conciertos de OGT le recordamos con cariño, igual que a Carmen Sevilla.
Cari Elwes,
vivo. Es... No te lo vas a creer. ¿Es casualidad esto? Es que es la persona más bizarra de la que tengo el número de teléfono.
Te lo iba a sacar. Cari Elwes, para quien no lo sepa, es el protagonista de La princesa prometida.
Efectivamente.
Otro peliculón que adoro, que estaba André el Gigante, por ejemplo.
Uh-huh.
Y tienes el móvil, ¿pero por qué?
Pues porque coincidimos en La reina de España, la película de Fernando Trueba. Entonces, en realidad solo coincidimos un día de rodaje, pero me cayó tan bien, nos llevamos tan bien y estuvimos cantando canciones de Queen a voz en grito durante todo el rodaje, que me dio su teléfono. No le llamo en la vida, pero tengo tú vas a mi agenda y tengo el teléfono de Cari Elwes. También actor de la saga Show,
sí.
De la que soy muy fan.
Es que, claro, ahora estamos en directo y no te hace quedar mal, pero imagínate que le mandamos un mensaje. El primer mensaje que le mandas aquí...
Pues,
Cari. Puede ser, me refiero, con que cojas tu móvil.
Primero, espero que no estés muerto. Ah, no, mandarle un mensaje. Hostia,
y decirle, hola, ¿cómo era? Soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Aunque no sea para él esa frase, que era de otro personaje.
Sí, sería muy violento.
Yo tengo el teléfono, por ejemplo, de Javier Bardem, porque coincidimos en una cosa también.
Sí, ¿y alguna vez lo has usado? Nunca, jamás.
Una. Y creo que ya no más, para mandarle una invitación. Y digo, ¿qué hago yo con este teléfono? ¿Cómo lo gestiono? Si no,
claro,
quedo con él normalmente.
Pero igualmente, claro, Javier Bardem sabe quién eres.
Sí, claro, claro.
Tienes
claro.
Una relación, está al tanto de tu vida profesional, porque a poco que vea Instagram, a poco que vea cosas y tal. Pero claro, Cari Elwes, yo he salido de su vida hace 10 años y le tengo que recordar. Ya me ha pasado alguna vez recordarle a alguien, ¿no te acuerdas que coincidimos y tal?
No.
Venga, hasta luego.
Pero, tío, claro, es que a lo mejor destrozamos la amistad, pero aunque sea, ojo, es que estoy tentado de que le mandes algo, tío. Yo sé que es tu teléfono.
Un ruido
de fondo.
Creo que no, lo voy a hacer, pero bueno.
Venga, Cari Elwes dice que vivo. Joder, qué fantasía.
Sí.
Pelé
muerto.
Chiquetete
muerto. También le recordamos en el concierto.
Joder. Carlos Areces tiene un background increíble y se acaba de librar de nuestra última patata.
¡Sí!
Pero yo no, que me la tengo que tomar.
Efectivamente.
Pues aquí está Carlos Areces, que ha sobrevivido, aunque no ha completado el reto. Hemos indultado a Carlos Areces.
Quedo muy agradecido. Indulto, como el proceso. Adiós, amigos.